COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Tres y 3:25 de la tarde, aquí estamos tomando el testigo, el relevo de los compañeros de Madrid, hablando de deporte en este tramo de mediodía, porque lo que vamos a hacer es, con las ganas que tengo yo de hablar, alguno dirá, de rajar del Racing, de lo que estamos viendo estos dos primeros partidos. Recuerde, una victoria 1-0, minuto 88 contra el Tudelano, pidiendo la hora cuando el partido parecía que se iba al 0-0. Y este sábado, derrota en Las Gaunas contra la Unión Deportiva Logroñés, en un partido donde el equipo fue de más a menos, y a mucho menos con la entrada de los cambios en la segunda parte. Pues lo cierto es que el que golpea primero, golpea dos veces. Y el que marca el primer gol, y el Racing tuvo ocasiones claras para ello, pues hubiera tenido muchísimas opciones de sacar algo positivo, porque lo que vimos fue un ejercicio de impotencia verde y blanca en la segunda parte para intentar meter mano al Logroñés y buscar el empate. No fue posible. Y ahora mismo, en la clasificación, el Racing está a mitad de tabla, aunque todavía es muy pronto, lógicamente, para sacar conclusiones estos dos partidos. Uno en casa, uno fuera. Victoria en casa, derrota fuera. Y estamos a 3 puntos ya de los 3 únicos conjuntos que han conseguido ganar los 2 partidos disputados. De un lado, el Deportivo de La Coruña, con más dificultades este fin de semana que el pasado, cuando goleó por 5-0 al Celta B. En este caso, el Depor ganó en Tudela 0-1. El Tudelano ha empezado mal, pero el calendario que tenía el equipo navarro era de AUPA. Precisamente hoy vamos a hablar en unos instantes con Jesús Merino, que va a comentarnos lo que cree, la foto final que siempre dice, y siempre me gusta hablar con él al principio de temporada. Y lo digo porque hoy es un programa especial. Ya desde la semana pasada, mitad de semana, día 1 exactamente, comenzamos nuestro tiempo habitual del deporte, de 3:25 a 4 de la tarde, pero no hemos tenido una tertulia propiamente dicha en el hipódromo de Suso. Vamos a ir allí mañana. Y también sabes que el entrenador del Racing iba a estar esta semana con nosotros, pero la cita que teníamos concertada y programada a última hora se ha venido abajo, porque mañana, bueno, hoy es jornada de descanso del equipo y mañana tiene doble sesión. Ha programado Guillermo Fernández Romo doble sesión. Por lo tanto, como tiene que preparar después de la primera sesión la segunda, pues no ha tenido a bien el poder responder y cumplir con esa cita que teníamos con todos vosotros mañana en estos micrófonos. Así que rápidamente buscaremos nuevos invitados para poder ir a esa primera tertulia en el hipódromo de Suso ya la semana que viene. Lunes 13 es cuando el Racing me ha dicho que sí estará Guillermo Fernández Romo con nosotros, así que bueno, esperemos que sea con mejor sabor de boca y con una segunda victoria en casa el poder hablar con el nuevo técnico verde y blanco después de haber visto el partido de ayer. Mira, quiero que escuches en un instante el corte de Guillermo Fernández Romo analizando el partido, pero lo vas a hacer después de que escuche a Julio Tagle, que a falta de una tertulia vamos a hacer 2, hoy una y mañana otra, para analizar lo que hemos visto hasta ahora del Racing, más allá del partido último de Logroñés, también las sensaciones que nos dejó el partido frente al Tudelano. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y como tú vives aquí cerquita de la emisora, estamos prácticamente, te tiras cuesta abajo y llegas a la calle Rolasal, pues te agradezco que hayas estado con nosotros. Vamos a estar hasta las 4 de la tarde con Jesús Merino también, pero quiero que escuchen la valoración del míster cuando acabó el encuentro en Las Gaunas.
Seguramente que si lo hacemos todo a más velocidad podemos encontrar a lo mejor camino. Seguramente todo está relacionado, pero hay veces que 11 jugadores con un estímulo muy positivo detrás del balón, defendiendo un resultado, a veces es suficiente. Se nos puede pedir siempre más, evidentemente, porque perder no nos gusta y más hoy, pero creo que por lo menos la voluntad, el esfuerzo ha estado ahí. Eso es una parte importante para seguir nuestro camino y ahora a entrenar mañana y a seguir, y esto se levanta ganando el sábado. Hay derrotas que traen futuras victorias y creo que esta derrota nos puede acercar mucho más a lo que nosotros queremos ser. Lo que dices tú es que muchas veces hablamos de justicia, habiendo perdido, pues es como justificarnos un poco, ¿no? Eso, tenemos que estar cabreados por el resultado y lo otro forma parte del análisis y a seguir, ¿no? Y la justicia, pues ponernos por delante en los máximos partidos posibles, porque remontar los partidos, insisto, y como visitante, pues cuesta mucho.
Tiene miga alguna de las frases que hemos escuchado de lo más interesante que dijo tras el partido de las Gaunas el míster verdiblanco. Hola, Jesús Merino, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Vamos ahora con todo este cóctel. Julio Tagle aquí, Jesús Merino por teléfono, Iván responde al control técnico de sonido. Jaime del Olmo, aquí, en la cadena COPE, en COPE más Cantabria.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Pues sí, porque hemos saludado a Julio, también a Jesús Merino, que está al teléfono, porque hoy quiero también escuchar. Llevaba con un mono tremendo de querer hablar y querer conocer la opinión de los habituales contertulios esta temporada. Hemos empezado en el día 1 de septiembre, todavía no hemos ido a Suso, todavía no hemos estado juntos, reunidos en una mesa para poder hablar, debatir, discutir, y que vosotros en antena podéis escuchar a los mejores analistas y especialistas en las tertulias que tenemos organizando cada año en el Hipódromo de Suso, y por eso hoy he querido hacer una tertulia en el estudio y con Jesús Merino al teléfono, y mañana haremos otra ya físicamente con más invitados. Pero, por ejemplo, Jesús, lo que hemos escuchado hace un instante del míster, de Guillermo Fernández Romo, ya sabemos que él es coach deportivo también, es decir, busca también ese ánimo, esa palabra, el poder guiar mediante sus comentarios e indicaciones a los jugadores que más allá de las cuestiones tácticas y deportivas y de preparación de sus encuentros, también liderar un poquito desde la palabra su mensaje. En este caso ha dicho que hay derrotas que traen futuras victorias y que esta, hablando de la de otro día en Logroño, nos acerca a lo que queremos ser. Tiene que ser ese tipo de lectura. A ti te dices un entrenador en el vestuario nada más perder en las Gaunas, ¿y qué piensas?
Que tiene parte de razón. Yo creo que si vemos el partido hoy después de haberlo visto y lo viésemos otra vez, veríamos que el Racing hizo muchas cosas bien, ¿eh? Es decir, yo creo que no se descompuso, que tuvo muy pocos momentos de perder la figura. Posiblemente el único momento preocupante fue cuando al minuto 7, 8 del segundo tiempo el balón al palo que pegaron, que es verdad que ahí el equipo estaba un poco desdibujado, pero el resto del partido el equipo yo creo que mantuvo el dibujo, mantuvo la idea, mantuvo el esquema, llegó por las dos bandas, intentó disparar a gol, tuvo dos o tres ocasiones relativamente claras, vimos más al portero de Logroñés que al del Racing. Y no queremos hacer ver que Logroñés es un equipo recién descendido. O sea, cuando nosotros el año pasado empezamos a jugar, hablábamos de que éramos un equipo descendido y que teníamos que ser el equipo más gallo de la categoría. Es exactamente lo mismo que la Unión Deportiva Logroñés en este sentido.
Julio, quiero conocer tu opinión. Luego vamos con lo que más nos ha gustado, lo que menos nos ha gustado, porque hay cosas positivas, esa media hora de la primera parte, antes precisamente del rebote que provoca el primer gol de ellos, pero luego, para mí, que es capítulo aparte, los cambios que empeoraron al equipo verde y blanco. Pero Julio, así a bote pronto, ¿qué te dice esta frase que hemos comentado con Jesús de las derrotas que luego traen futuras victorias y que esta nos acerca a lo que queremos ser?
Bueno, yo lo que entiendo es que él le dice a sus jugadores, o quiere decir a sus jugadores, que se ha perdido, sí, pero que esto les tiene que servir de aprendizaje y de pensar que no todo va a ser malo y aprovechar lo bueno que sí se hizo. Sí, se hizo media hora relativamente buena, luego el equipo flojeó un poco, yo no sé si por falta de confianza, yo creo que no, yo creo que es que el Logroñés ahí tuvo unos 20 minutos muy buenos donde quizás nos asustó un poco, por qué no decirlo, porque este es un equipo que yo creo que todavía le falta esa autoconfianza de decir un gol no es nada. Me da a mí
sí,
la impresión.
Yo creo que el Logroñés va a ir a más. Creo que va a ir a más porque es un equipo reciente con muchísimos jugadores nuevos. Todavía que tiene jugadores que acaban de llegar que seguramente con el paso de las semanas tendrían que ir a mejor. Pero bueno, oye, es lo que hay. Jesús, lo que más te gustó, como tú dices, el equipo, momentos de juego, de ataque por ambas bandas, ocasiones de gol. Hubo fases que es cierto que fueron mejores que lo visto frente al Tudelano la semana anterior en casa.
Sí, yo creo que el equipo va creciendo poco a poco y que vamos sumando jugadores, ¿no? Yo creo que el otro día Borja Domínguez estuvo mejor que lo que lo habíamos visto, Manu Justo estuvo mejor que el primer día contra el Tudelano, Unai Medina estuvo infinitamente mejor y además tuvo mucha más presencia que el día del Tudelano. Es decir, o sea, yo creo que hay cositas que van creciendo. Es una liga muy larga, ¿eh? Es verdad que hay equipos que han sacado 6 puntos y parece que la gente se puede ir a 100 puntos, pero me extrañaría que nadie se fuese a 100 puntos. Entonces, yo creo que es fundamental el ser muy fuertes en casa, no perder puntos en el Sardinero y a partir de ahí creer en lo que estás haciendo. Yo creo que hay una plantilla suficiente para, con la posibilidad de los 5 cambios que hay por partido, que el fútbol para mí ha cambiado muchísimo en ese sentido, aprovecharnos de ello.
Pues mira, aprovecho, Julio, que has hecho ya una especie de foto, y siempre es la expresión que tú utilizas, quiero ver la foto completa, con perspectiva, los fichajes, cuando acabe el mercado, para poder hacer un análisis o una previsión de lo que yo creo que podría dar el Racing. El año pasado, por muchos fichajes y mucha foto, fallaba el banquillo, fallaba el que estaba liderando ese proyecto, y Jesús dijo, a pesar de todo, lo más seguro es que el Racing no solo acabe entre los 3 primeros, sino que tiene que ser el primero, y al final vimos lo que sucedió. En este caso, doble pregunta, Jesús, y luego voy con la opinión de Julio más global de la sensación que os transmite el Racing. ¿La foto te gusta? ¿Y te gusta quién dirige la obra de arte?
Creo que hay mejor entrenador que la temporada pasada. Creo que hemos salido ganando. Creo que hay un equipo más compensado que la temporada pasada. Es evidente que hay cosas mejorables y que yo posiblemente eche en falta algún jugador en banda dinámico, veloz, etcétera. Pero bueno, no me disgusta la foto siempre que Carlos Castro y Jack Harper den el nivel que se les presupone. Creo que la clave de este año, la clave de este equipo, la clave del éxito o fracaso de Guillermo Fernández Romo va a ser el rendimiento de Carlos Castro y Jack Harper.
Llamados en teoría, en principio, a ser revulsivos o suplentes, porque de momento Soco, Pablo Torre, Bustos o Camus y arriba Cedric parece incuestionable. Julio, ¿tú qué piensas?
Yo en principio, que es mejor entrenador, yo siempre lo pongo en duda al principio de temporada. En principio, el día del Tudelano medio acierta en los cambios y ayer, el sábado, vimos que no, porque quien empeora al equipo es él. No, con esto no quiero decir nada, porque hay veces que haces una lectura del partido, vas a hacer un cambio y te confundes y te confundes. O sea, yo en eso lo voy a poner en stand-by al entrenador. Sí que me gusta mucho, mucho la plantilla. Me gusta porque, bueno, le viste 2 partidos amistosos y, bueno, el de Tudelano bastante deficiente.
Costó.
Aunque queramos ponerle pañitos calientes.
Sí, pero es cierto que el Tudelano no pisó nuestro área, es que apenas creó ocasiones, ¿no?
Pero precisamente por eso es cuando nosotros teníamos que haber sido superiores y no lo fuimos.
No estaba Pablo, hasta la última vez.
No queramos, voy a hacer un inciso, no queramos marcar a Pablo la temporada, dejarle que vaya evolucionando. O sea, ya es, empezamos a oír, es que no está Pablo, es que Pablo está lesionado. A ver, vamos a ver.
Bendita ahí, Pablo dependencia, Julio.
Yo creo que no.
Bueno.
Yo creo que no, porque en esta categoría lo que he visto algunos partidos de pretemporada y van con muy mala uva los jugadores.
Yeah. Jesús, ¿tú qué piensas? Ya ahora mismo que ha puesto otro tema encima de la mesa, la Pablo dependencia o no de Torre, del chaval. Yo creo que es una bendición tener un jugador de estas características y que ojalá le tengamos por mucho tiempo en el equipo.
Hombre, evidentemente tener a Pablo es un chollo, por así decirlo, es algo que suma, pero yo no creo, también estoy de acuerdo con Julio que no hay Pablo dependencia, es decir, o sea, segunda vez creo que no hay ningún futbolista que sea capaz de dominar los partidos, de hacerlos cambiar de signo, ayer metió Dioni 3 goles con el Baleares, pero no creo que el Baleares dependa única y exclusivamente de Dioni. El año pasado, o sea, lleva muchos años en Segunda División B y a ningún equipo le ha ascendido el solo. O sea, es decir, creo que tenemos que ir piano, poco a poco. Pablo es un gran jugador, Pablo es un jugador que suma, pero el futuro del Racing no depende única y exclusivamente de Pablo.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que es la sensación que tenemos todos de que el Racing es un equipo replegadito, bien armado, que concede pocas ocasiones atrás. Bueno, el otro día hubo sobre todo una especie de grieta en nuestro lateral izquierdo, que por ahí entraron como cuchillo, porque Alfaro es un pedazo pelotero y ahí nos hizo muchísimo daño, pero no todos los equipos son el Logroñés, aunque es un melón por abrir esta categoría, ¿eh? Vamos a ir poco a poco cuál es el nivel de los equipos, pero sí te digo, Jesús, que es la sensación que tenemos de que con el Racing, con esos mimbres que tiene, la calidad y el desborde y la sorpresa y lo diferencial está con Pablo Torre en la media punta y arriba con Cedric. Es a lo que nos agarramos. Quizás un error hacer que todo el mundo crea que es lo único peligroso del Racing.
Yo creo que es la percepción que tienes tú. Es decir, yo desde luego no la tengo. Es decir, yo creo que el Racing no es un equipo que juegue en área propia. Yo creo que el Racing sale a presionar al área contraria, no deja que el portero combine con los centrales, tiene la línea de presión alta y tiene más del 50% de los jugadores que roban muy pocos balones. Cedric, Pablo, Álvaro Busto, Soco, Sergio Barcos, no creo que se signifique por ser unos grandes robadores de balón, ni siquiera ninguno de los dos laterales son defensivamente sublimes. O sea, yo creo que es una percepción que queremos vender porque Guillermo Fernández Romo le da mucha importancia al trabajo táctico. Eso es distinto, pero yo creo que no tiene nada que ver con la realidad. El Racing no juega atrás, no juega a campo propio. Sí es verdad que le gusta que no pierda su imagen en el equipo, que no sea un equipo roto, pero eso no tiene nada que ver con ser un equipo defensivo.
No quiero dejar escapar, antes de que vayamos a otro tema, lo que ha dicho Julio de que el entrenador le gusta, pero que un día hizo que el equipo mejorara con los cambios, pero que el sábado no. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Está también él conociendo su plantilla y lo que puede hacer, sobre todo cuando el marcador está en contra, para buscar más opciones ofensivas?
A ver, yo creo que el otro día, quizás para mí el cambio de el quitar a Sergio Marcos, yo creo que estaba realmente bien y fue un poco contraproducente, pero sí es verdad que Borja Domínguez, el rato que estuvo, fue lo mejor que le hemos visto del tiempo que lleva aquí. Yo creo que hay tiempo para todo, que tenemos que intentar involucrar a la mayor cantidad posible de futbolistas en esta dinámica y que el entrenador, lógicamente, está intentando buscar soluciones. Yo no sé, a decir, posiblemente el año pasado era más pesimista, aunque veía la obligación de quedar primeros en el grupo, era más pesimista de la composición de la plantilla respecto a este año.
Oye, en el centro del campo vimos el primer día cómo jugó Fausto Tienza y Sergio Marcos. Siempre dijimos que era una posibilidad clara el hecho de que el hombre de confianza fuera Tienza en el centro del campo, ya coincidió con él. Y decíamos, este le ha traído él, por lo menos yo creo que el manual de entrenador, y tú que lo eres, Julio, indica que un chaval que ha sido el primer fichaje de la temporada, de los 11 que han sido, es al menos le va a dar la oportunidad de jugar. El otro día ha vuelto a jugar el mismo doble pivote, Sergio Marcos, Fausto Tienza, e Íñigo Saiznaza, que nos presumíamos que iba a tener esta temporada de confirmación en el equipo, además siendo el primer capitán, y el otro día no jugó ni un minuto. ¿A ti esto te huele mal? ¿Te resulta normal, lógico, y que ya habrá tiempo para que Íñigo dé el paso, sí, y pueda sentar a Fausto Tienza o que haga falta, o que jueguen los tres?
Yo creo que Tienza es un muy buen futbolista. Creo que cuando él le ha traído, tiene plena confianza en él. Cierto que es el equipo nuevo, compañeros nuevos, disposición nueva, porque es llevar él la batuta. Hombre, yo buen futbolista es, y a mí me gusta el entrenador que apuesta, o sea, apuesta por su líder dentro, no por una exclusividad de él. En cuanto a Íñigo, yo creo que va a acabar jugando. O sea, para mi gusto, está a la altura de los dos que él pone y con mucho más campo.
Pero juegan 11. Y si a Sergio Marcos le gusta, porque es el enlace con Pablo Torres. Si Fausto es un gran futbolista, digamos, en el corte defensivo, si Íñigo va a acabar jugando, tendría que modificar el dibujo, quitarse a Soco, adaptarlo a un jugador. Jesús, ¿tú cómo lo ves?
Que la temporada es muy larga y que tipo para todos. Es decir, o sea, yo creo que no, que posiblemente no haya ningún futbolista que vaya a jugar los 38 partidos, 38 partidos, salvo el portero, si no pasa nada. Creo que no, que es precipitado hacer análisis a largo plazo. Creo que el otro día, la media hora que jugó Íñigo, fue importante. Creo que nos dio mucha estabilidad.
Creo
que el otro día, posiblemente, Fausto Tienza, para mí, fue uno de los dos, tres mejores del partido, del equipo. Entonces, yo creo que no tenemos que volvernos locos. Siempre echamos de menos, y más cuando el resultado es malo, al que no está. Yo creo que hay que tener mucha tranquilidad. Yo puse el ejemplo el otro día, hablando con un amigo. El Zaragoza perdió contra el Cartagena jugando un extraordinario partido en la Romareda. Perdió 0-1 y el entrenador prácticamente repitió equipo y ayer ganó 1-2 al Alcorcón. Pusieron jugando peor. Es decir, ¿qué es mejor? Hombre, evidentemente lo mejor es ganar jugando bien. Es difícil, pero lo más importante es acabar teniendo una identidad. Yo creo que eso es lo que el entrenador quiere hacer, está buscando, y lo acabará encontrando con Pienza, con Íñigo, con el que tenga que ser, pero yo creo que no tenemos que tener demasiada gasolina encendida.
Vale. Oye, Julio, antes Jesús ha dicho que confía en el entrenador, que es mejor que la opción que teníamos el año pasado. A ti te he escuchado únicamente ahora decir que no te gustaron los cambios porque empeoró el equipo, pero así, en valoración general de lo que has visto hasta ahora y de lo que percibes, en lo que habla, en lo que comenta, sobre todo lo que plasma en el terreno de juego, ¿te gusta? ¿Estás confiado? ¿Es mejor darle tiempo?
A mí me gusta, hay una cosa que me gusta mucho de él, lo tiene todo trabajado, lo tiene todo previsto, tácticamente el equipo se le ve muy, muy, muy bien plantado en el campo. Entonces, por eso digo que es que ahora está el que yo descubra cómo hace las lecturas del partido, porque si hablamos de dos partidos o de dos hechos concretos, mejoró y empeoró. Pero claro, lo que dice Jesús, llevamos dos partidos, hay que esperar a ver qué es lo que nos plasma en 8 o 10 partidos. Un entrenador es lo mismo que un futbolista. Tienes que darle partidos para ver a dónde llegamos. En principio, a mí personalmente me gusta.
Yo creo, Jesús, que lo peor o el lunar de momento que tenemos en el equipo, porque habrá empezado más flojo de forma, porque es un poquito diésel al ser un jugador veterano, es ese lateral izquierdo. Creo que Isma López no está bien, no está como le vimos la temporada pasada. Igual que como dices que Unai Medina ha venido y ha dado ese pozo de jugador completo, que ha jugado en segunda división, que tiene experiencia, que además el otro día le vimos incluso incorporándose con peligro cuando pensábamos que era mucho más posicional. Pues por el contrario, el otro día y el primer día y la pretemporada, Isma López me deja más dudas.
Pero Jaime, yo de verdad, o sea, con todo el cariño, ¿sabes? Pensar que Unai es posicional es conocer muy poco de los últimos 10 años del fútbol profesional. Y no haber renovado a Isma López sería motivo de crítica exacerbada. Es decir, pues yo creo que hay que dar tiempo a todas las cosas, ¿no? Isma López no está bien, no ha estado bien. Es un futbolista que no ha nacido como lateral izquierdo, a pesar de lo que queramos vender, que con un equipo dominador, en un equipo que lleve la posesión, pues hace mucho daño, pero en un equipo que tenga que trabajar, que tenga que replegarse, que tenga que bajar el culo, va a sufrir, y eso es así, es decir, o sea, pero yo creo que eso tenemos que tenerlo claro, es decir, o sea, entonces, por eso te digo que yo creo que hay que dar un poquito más de tiempo, hay que ver por dónde van los tiros, pero el equipo, como bien ha dicho Julio, se ve un equipo que está trabajado y que es un equipo que tiene todas las cosas medidas. Habrá días que los cambios sumen y otros que no, pero también eso depende un poco de los futbolistas y muy especialmente del rival, pero estoy convencido que el entrenador de aquí al sábado va a saber perfectísimamente cómo juega el Talavera y seguramente saque la disposición necesaria para que el Talavera nos haga el menor daño posible y nosotros poder hacérselo. Pero luego depende de muchas cosas. O sea, no es tan sencillo todo.
Julio, es cierto que precisamente Isma López y esa posición es la que no tiene recambio porque son los chavales de Radio Cantabria, Simón Luca o Iván Alonso o el parche que puede ser en Eneko Satrústegui, que también lo ha visto jugando en la tele izquierdo, pero pierde más prestaciones. O sea que hay que tener paciencia porque Isma en teoría es el jefe de esa posición.
Bueno, yo creo que el empezar la temporada es muy complicada. Vienes de jugar partidos amistosos donde no prima la intensidad, no prima la rabia. Puede ser un jugador perfectamente, no le conozco, te quiero decir, le conozco lo que le he visto, pero sí que puede ser un jugador que en 4 o 5 partidos vuelva a ser lo que fue el año pasado. Hay jugadores que empiezan la temporada como tiros y hay otros que les cuesta, pero bueno, pues tampoco es muy problemático.
Yo estoy ilusionado, Jesús, a nivel global, con esta temporada, porque lo decíamos la semana pasada, la Federación Española se ha encargado muy mucho de catalogar a la segunda ref, donde están los 4 equipos cántabros, que luego vamos con los resultados que han sido negativos, entre paréntesis, segunda B, como que la segunda B sigue viva en esa segunda ref. Y esta categoría, la primera ref, es la que ha nacido de la nada, se ha puesto ahí a caballo entre el fútbol profesional y lo que era entre la segunda B, porque la tercera ref también es como era la tercera división, que era de la cuarta, pasa a la quinta categoría nacional. Y es un melón por abrir. Así de a bote pronto, los clubes, las prestaciones, no sé si con Futers habrás podido ver más partidos o has tenido mono de comprobar los posibles rivales del Racing o del Tudelano, que bien conoces. ¿Qué pinta tiene? Nos vamos a divertir, entre comillas, no hablo de calidad, sino de el interés, de que cualquiera puede ganar a cualquiera, que no se va a romper la clasificación por la mitad.
Sí, sí, en ese sentido sí, o sea, yo creo que va a ser, bueno, posiblemente como fue la Eurocopa, es decir, o sea, más interesante y emocionante que descubrir, o sea, que se vayan a descubrir nuevos talentos, nuevas formas de juego, pero yo creo que sí va a haber muchos partidos que se resuelvan por pequeños detalles. Yo creo que es una competición donde la igualdad va a ser máxima y donde cualquier equipo puede ganar al contrario. El Tudelano jugó contra el Deportivo La Coruña y jugó de tú a tú, acabó perdiendo 0-1, pero jugando de tú a tú. Entonces, yo creo que es una competición muy bonita, muy donde la competitividad, donde la profesionalidad, donde el día a día va a primar muchísimo, y yo creo que eso lo saben desde el cuerpo técnico y eso es un poquito lo que están queriendo transmitir, ¿no? Incluso pues las palabras que tú has dicho en esta primera derrota, de que es una derrota que nos puede hacer llegar a muchas más victorias, pues yo creo que van en ese camino, ¿no? Yo creo que es fundamental no encadenar dos resultados negativos consecutivos, creo que es importantísimo, y que igual de importante es en casa mostrarte muy serio y demostrar que el sardinero es prácticamente inexpugnable, ¿no? Yo creo que es lo que acaba dando ascensos.
Yo reconozco que el año pasado en Footers veía pues muy poquitos partidos que no fueran del Racing, y en este caso sí me ha llamado la atención, y en estas dos jornadas me he puesto delante de la tele a intentar ver según qué partido. Julio, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué percibes de esta nueva categoría?
A mí me viene a la memoria, Jesús, la segunda división norte y la segunda división sur.
Sí,
donde va a haber 8 equipos, mirando los dos grupos, va a haber 8 o 10 equipos que se van a jugar la vida en los dos grupos, y los otros van a ser esos que van ahí a mitad de camino, donde te pueden partir la temporada. Es la impresión que a mí me da, ¿no? Miras y dices, bueno, aquí está el Coruña, la Leonesa, el Ferrol, el Logroñés, por la otra parte parecido, porque echarán a dar el Andorra, el otro. Yo, para mí, es la misma segunda división de entonces. Vamos a ver si los de teóricamente pequeños son capaces de avinagrar la temporada a los grandes.
Eso es. Yo creo que es fundamental los partidos que no puedes tropezar, no tropezar. Si hay X partidos que en casa tienes que ganar, ganarlos todos. Y si fuera, no debes perderlos, no perder ninguno. Y a partir de ahí, evidentemente, pues competir de tú a tú, como se compitió el otro día, la que la moneda salió cruz. Pero podía haber salido cara perfectísimamente. Incluso en la última jugada del partido, en la que Marco Camus consigue irse en el área y disparar cruzado. Pues si empatas ahí, nadie puede decir que es que has empatado en el 98. No,
sí, y nos quedaríamos con la primera media hora, con el larguero de Soco, claro.
Por eso lo hemos merecido. Es decir, yo creo que eso es lo que hay que tener claro y conseguir no fallar contra equipos que no se deben fallar.
Yo no me he metido con el otro grupo, porque eso es harina de otro costal, y no veríamos en junio la primera quincena en esos partidos, y fíjate lo que queda para junio, siempre y cuando el Racing no sea líder, que daría ese ascenso directo, y siempre y cuando no acabe entre los 5 últimos, queda el descenso. Pero vamos a ver, hablando de favoritismo, no saquéis la bola de cristal, pero como aquí no pasa nada y estamos aquí jugando, entre comillas, a ver un poquito el futuro. ¿Qué previsión tenéis del Racing, con lo poco que habéis visto, con los mimbres que habéis tenido? ¿Podemos aventurar una temporada ilusionante de al menos pelear por el ascenso, o es muy pronto todavía para ver en qué posición podría estar el Racing, Julio?
Bueno, yo no me atrevo a sacar la bola de cristal, porque por lo que he dicho, porque esto, y lo ha remarcado Jesús, vas a tener que ganar donde hay que ganar. Los equipos, a mí esas confianzas no las tengo. Y luego, pues porque miras el grupo en el que estamos y ves con posibilidades de pelear, no de subir ni de bajar, de pelear. Hay 6-8 equipos, con lo cual habrá que esperar, yo calculo que media temporada, a que se clarifique todo.
Complicado un poquito, Jesús, repartir las cartas ahora de cuáles son los puestos en teoría de cada uno, ¿no?
Sí, hombre, más o menos ya todos sabemos quién va, o creemos quién va a estar arriba. Pero al final pues dependen muchas cosas, muchos factores, ¿no? La suerte, las lesiones, etcétera. Yo creo que el Racing tiene que estar peleando hasta que falten 5 jornadas y ahí jugársela con el resto de equipos, con el Depor, con el Racing de Ferrol, con la Leonesa, con el Badajoz, etcétera. Yo creo que eso es evidente, y esa es la, eso es la obligación y lo que hay que pedir al equipo, que a falta de 5 jornadas esté todo por decidirse.
El Depor, en teoría, es el más gallo por todo, por historia, presupuesto, campo, obligación. ¿Le veis favorito, como todo el mundo puede apuntar, a pesar de las 2 victorias? No me centro en esas 2 victorias, porque han sido una al Celta B, que habrá que ver cómo está el Celta B, y la otra, como bien ha dicho Jesús, contra el Tudelano, que se lo ha puesto muy complicado. ¿Le veis como favoritísimo o tampoco es para tanto?
A ver, yo al Depor le he visto dos partidos amistosos y no me ha parecido, o sea, sí que esperaba, pero no me ha parecido lo que esperaba. O sea, me ha parecido un equipo bien armado, pero nada más. O sea, no deslumbra. Entonces tú me dices ahora, ¿le veo? No.
Obligación y presión tiene.
Ya, bueno, pero si me pones en la balanza lo que he visto del Racing y los dos partidos que he visto del Coruña, a mí me gusta más el Racing.
Ajá, a mí. Es un buen punto de partida, ¿eh?
Pero te quiero decir que no quiere decir que igual en el 5º partido el Coruña arranque y arrase.
Claro. ¿Tú cómo lo ves, Jesús?
Bueno, yo creo que el Depor va a ser un equipo también bien trabajado y que va a ser muy complicado de batir. Un equipo que defensivamente va a estar muy, muy bien trabajado. Arriba tiene opciones, ¿sabes? Evidentemente es el máximo favorito, aunque solo sea por el gasto económico que tiene. Pero la temporada es muy larga y una derrota al Deportivo no le afecta lo mismo que una derrota al Racing, una derrota a la Cultura Leonesa o una derrota al Badajoz. Esa, una derrota al Deportivo será un drama y hay que ver cómo se recuperan de ese drama cuando llegue esa derrota. Por eso te digo que ya no son solo las cosas que creemos en sí, sino las que hay alrededor.
Pues Jesús, ha sido un placer debutar esta temporada con el análisis de los partidos del Racing contigo, aunque sea por vía telefónica, pero ya la próxima la hacemos en el Hipódromo de Suso, ¿de acuerdo?
Escucha, eso no, eso es obligatorio. O sea, lo de ir a Suso y ver a Suso es obligatorio.
Perfecto.
No te lo perdono.
Contamos contigo, Jesús. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.
Julio, lo mismo. Qué un placer que estés con nosotros, que hayas, te has acercado a la emisora. Distancia de seguridad, plastiquito, mascarilla, aire, todo, hay que prevenir. Pero seguro que en otras tardes de análisis en Suso lo pasaremos bien y ojalá sea con una victoria del Racing. Esta ha sido un poquito así, pero queríamos hacer también un análisis más global de lo que ha sucedido hasta el momento. Así que Julio, muchas gracias y contamos contigo toda la temporada.
¿Dónde estamos?
Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, 15:56, y rematamos con los otros resultados que han sido negativos para nuestros intereses.
34ª Medio Maratón Bajo Pas, Ayuntamiento de Piélagos. Campeonato de España Absoluto y Máster. 11 de septiembre, a las 6 de la tarde en Oruña de Piélagos y pedanías del municipio.
Patrocina Ayuntamiento de Piélagos, Gobierno de Cantabria, Junta Vecinal de Oruña y Adarsa Norte, concesionario oficial Mercedes-Benz.
Colabora Cadena COPE.
Produque, tercera generación de promotores y referentes del sector en Cantabria. Estamos donde está su hogar. Produque pone a su disposición viviendas actuales, confortables y funcionales. Produque, con promociones en venta en Hernán Cortés, Marqués de la Armida, Ojaiz y Prezanes. Más información en calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argentas, Santander, y en produque.com. Produque, creando tendencia inmobiliaria.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Sight One Day de Cooper Vision ralentizan el crecimiento de la miopía, frena la miopía de tus hijos, no su futuro.
Encuéntranos en tu centro visual autorizado de Santander, Central Óptica, calle Vargas 55.
Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Te esperamos en Central Óptica.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 63-63-63-339.
En Talleres Isidoro San Justo contamos con vehículos de sustitución para que tú no pares. Isidoro San Justo, reparación, mantenimiento de todas las marcas con la garantía Bosch Car Service.
Bueno, pues nos queda minuto y medio y hay que decir que el próximo partido del Racing será en casa, pero ojo, sábado 11 de septiembre a las 7 de la tarde. Esta temporada vamos a ir acostumbrándonos a echar un vistazo al calendario antes de ir al campo, porque eso de jugar todos los domingos a las 6 o a las 5 de la tarde va a estar complicado, porque manda footers, manda la televisión, tiene horarios más o menos organizados y habrá que estar muy pendiente. Sábado a las 7 de la tarde, Celta B... Uy, perdón, que me estoy equivocando. Pues el dinero, Celta B Racing es el siguiente. Pensaba que era contra el Talavera. Ah, no, que lo tengo aquí mal. Contra el Talavera. pero será el sábado a las 7, eso sí lo tenía bien. Racing Talavera, el encuentro, el Talavera viene de ganar 2-0 su partido contra San Sebastián de los Reyes y está a mitad de tabla, como nosotros, 3 puntos, un partido ganado y otro perdido. Han ganado sus 2 encuentros, Deportivo, Rayo Majadahonda y Real Unión, y los que han ganado uno y empatado otro, Badajoz, Athletic B, Unionistas y la Unión Deportiva Logroñés. Y como te decía, medio minuto para decir que mejor no haber debutado esta temporada en segunda red porque perdieron todos los equipos cántabros por 2-0. El tropezón en Tajonar contra Osasuna B por 2-0. Perdió también en Las Llanas ayer en Laredo en un partido engañoso porque fue con uno menos y en los últimos 10 minutos perdió contra el Sestao River 2-0 y perdieron en casa el Cayón contra San Juan 0-2 y el Rayo de Cantabria contra la Real Sociedad C. Te dejamos con lo que te interesa con la tarde. Hasta mañana.